Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 17 en adelante. Vamos a leer solo dos versículos. Hermanos, haga todo lo posible por estar esta semana orando, por venir acá a la casa de Dios. Haga todo lo posible, se lo aseguro que no va a ser en vano el esfuerzo que usted haga al estar acá. Se lo aseguro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo manda esta carta a la iglesia, si usted se fija, para aquellos que tienen Biblia ahorita ahí en su mano, en el versículo 12, antes del versículo 12, dice de que es una... Pablo exhorta a los hermanos a que estén en unión y que a través de la unión tienen que estar en la oración. En la mañana escuchamos el mensaje de nuestro pastor. El miércoles en el estudio bíblico escuchamos otro mensaje acerca de la oración. Y usted se estará preguntando, pero mire, ¿y por qué tanto darle y darle y darle a la oración? En primer lugar, porque sin la oración el cristiano es débil. Un cristiano que no ora es un cristiano que está expuesto, número uno, a negar la fe. Número dos, a desanimarse e irse cuando llega un problema a su vida. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, miren señores, ustedes tienen que estar en oración para poder mantenerse unidos. Qué bonito cuando llegó o han llegado necesidades acá a la iglesia y nos hemos unido todos en un mismo sentir. Qué bonito cuando sabemos que alguien está padeciendo una tormenta, una tribulación y nos unimos. Qué bueno por ese ministerio de oración que usted pide las peticiones, lo mandan por email y estamos orando y orando. Y de repente, a tres días, a una semana, ya manda el hermano Enrique que ya no hay más petición, porque ya Dios contestó. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que estuvo clamando, porque hubo un pueblo que estuvo pidiéndole a un Dios que hace milagros. Cierto día una mujer fue a ver una obra de teatro, y estando en la obra de teatro esta mujer pues se quiso peinar y se le cayó una peineta con diamantes, heredada por su abuela. Al día siguiente llamó al teatro, le comunicaron al gerente y le expuso ella que su peineta de oro con diamantes se le había perdido en la butaca o en el asiento tal. El gerente le dijo, permítame en línea, le dijo. El gerente llamó a sus empleados, fueron a buscar y llegaron y justo ahí estaba la peineta. Cuando el gerente se fue hasta la oficina casi corriendo y llegó a la oficina, agarró el teléfono y señora, le dijo, ya el teléfono ya estaba, pip, 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 colgó. Cualquiera podrá decir, ah, qué señora esta más arrebatada, ¿va? O qué señora más impaciente. Otros podrán decir, hasta qué señora más tonta porque no quiso esperar. Y ya su peineta la perdió, una peineta de significado emocional y económico. Pero vea usted cómo somos los cristianos cuando hablamos con Dios. Comenzamos y Padre, sí, tú sabes, Señor, que yo necesito esto. Y quedó dormido el hermano. Hablábamos con el pastor cuando me decía él, mira, yo voy a predicar esto en la mañana y predicar esto en la tarde. Y temas básicos. lo que nos pasa. Hermanos, ¿cuántos no nos hemos quedado dormidos orando? ¿Cuántos estábamos ahí tan, Señor, sí, hoy voy a hacer un trato contigo, Padre, y hoy sí voy a orar y voy a comenzar esta semana, Señor, voy a hacer ayuno todos los días, Señor? Y llegó usted a la oficina y lo primero que tenían era cafecito con ahí un muffin. Y dice, Señor, tú sabes que la carne es débil. Y con cosas tan sencillas, irrisibles, perdemos esa comunión con Dios. Y Dios todavía nos dice, hey, me dejaste en el teléfono. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, tú sabes que yo necesito salir de este problema? ¿Tú sabes que necesito, Señor? Y el Señor dice, si yo estaba a punto de ayudarte, yo estaba a punto de contestarte, pero tenías cosas que hacer. Estabas tan ocupado que el día que yo tenía tu respuesta, que te estaba esperando, ese día fue el que menos me hablaste. Hermano, pero mire cómo son las cosas de la vida. Que cuando uno está en la casa, y aquel sueño, y uno dice, ya, vamos a orar ahorita por los hijos, Padre, Señor, y bendícelo a los niños. Pero si llega alguien y le toca, o le llaman por teléfono, o le mandan un WhatsApp, y nos dicen, hey, hoy es día de cine, oh, vámonos. Pasamos 2 horas, hora y media viendo una película, y no nos dio sueño. Y cuando hay fiesta, no hombre, si cuando hay fiesta que hay que ir a celebrar porque uno, lo que haya sido, y todo, dice, sí, yo me apunto. Vamos, que yo ahí ese es mi hermanito de la iglesia, y vamos, y está toda la congregación, y vamos. Pero cuando se hacen campañas como esta, sabe que muchas veces, de aquí adentro, la gente no quiere participar. Porque dijeron, pero es que eso nunca lo han hecho. Ah, pues, pero qué bueno, pero todo tiene un principio. Y cuando comenzó el culto, yo comencé a ver y vi el panorama. Y dije yo, Señor, estos son los que tú quieres que les hable de este tema. Porque los demás que estaban en la mañana, que estábamos full, ellos quizás no necesitan oración. Hermano, póngase a pensar usted qué es lo que Dios no le ha contestado todavía. Póngase a pensar qué es lo que usted trajo del año 2016, orando, clamándole, para que Dios le dé una respuesta. Charles Spurgeon dijo una frase: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. ¿Sabe cuándo el cristiano debe dejar de orar? Yo diría pues que hasta aún estando en la presencia de Dios, tenemos que estar hablando con Él y adorándolo. Porque problemas y necesidades siempre van a haber. Jesús dijo, señores, en este mundo van a tener aflicción. Pero ojo, confiad porque yo he vencido a este mundo. ¿Sabe? Quisiera hacerle una pregunta, a manera de pregunta. ¿Qué produce la oración? ¿Qué produce la oración? Lo primero que produce, hermanos, es comunión. Lo primero que produce es comunión. Del griego koinonía, o sea, tener en común algo, un compañerismo, un reconocido y gozoso. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice su palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Salmos capítulo 25, versículo 14, dice, Salmos 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es lo que produce primeramente la oración? La oración lo primero que produce es comunión. porque lo mencionaba el pastor en la mañana y le hago una historia de lo que él mencionaba, de que Dios ha estado buscando desde hace mucho tener un encuentro con sus hijos. Pero no un encuentro religioso, pero no un encuentro de día domingo, como le decimos en los anuncios. Hermanos, no venga solo los domingos, por favor. Hermanos, los días viernes están para casas de oraciones. Y se lo he dicho en los anuncios y se lo voy a decir ahorita. Mire, no es por hacernos un bien a nosotros como pastores. No es porque nosotros queremos el día viernes que el hermano Enrique o el encargado de casa nos manda el reporte y decimos, ¡wow!, estamos creciendo. No, no nos interesan los números. Lo que nos interesa es que usted, como tabernáculo, como iglesia, usted esté fortalecido, usted esté de la mano con Dios. Porque ¿sabe quién le va a ayudar a usted cuando esté pasando por el desierto? Dios. Porque aquel que te consuela cuando estás en depresión o estás en problema es Dios. Y cuando nosotros le insistimos, hermano, por favor, vaya a una casa de oración. Es porque Dios quiere que realmente esté esa relación, esa coinonía, esa comunión contigo. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso. Proverbios 3:32. Mas su comunión íntima. Escuche. Porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión, pongan la palabra comunión entre paréntesis, su compañerismo, su relación es con los justos. Qué bonito es cuando uno tiene un tiempo para pasarlo con alguien, con una amistad, sobre todo si usted tiene tiempo, años de no verlo. Usted dice, wow, qué disfruto, mirá, tanto tiempo de no verte, y usted comienza a recordar, y usted la pasa bonito. ¿Y Dios desde cuándo nos ha estado esperando? ¿Desde cuándo? La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No es religiosidad, hermano, que usted tenga que estar en la casa de Dios. No es religiosidad que haya nacido en la mente de alguien, que Dios lo puso en la mente de fulano de tal y le puso, mirá, tienen que orar como iglesia. No fue algo sacado de la manga, hermano, no fue así. No fue algo que porque no teníamos nada más que hacer o planificado en el año, que estamos topados de tanta actividad en el año, hermanos. Fue Dios pidiéndole a la iglesia del tabernáculo, fue Dios pidiéndole a los hermanos que están a través de la página y en sus casas, en los diferentes países, diciendo, necesito hablar contigo. ¿Desde hace cuánto me ignoras? Dios quiere estar contigo como padre a hijo. Pero no solo los días que hay que cumplir. ¿Y cuáles son esos días que hay que cumplir? El día domingo. Pues el día miércoles, si es que se puede. Alguien por ahí mencionó y dijo, es que los pastores tienen que estar ahí en la semana, porque soy empleado. Hermano, para mí es un privilegio estar orando aquí. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que yo tengo, que casi ha sido por la misericordia de Dios. Porque todo lo que ha caído cuando han querido hacer algo en contra de mí, ha sido por la misericordia de Dios. Porque el que me sostiene hasta este día es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no voy a querer estar hablando con Él? ¿Cómo no voy a querer? El ayuno pasado, si estábamos con el pastor, y creo que estábamos los tres pastores, que allá como por las 4 de la tarde, yo le digo, mire pastor, yo siento que ya los labios todos resecos, le digo yo, y ya la garganta ya no me da usted. Y me dice el pastor, mira, a mí se me hace que no has tomado agua, me dice. Se nos había olvidado tomar agua usted. Estábamos tan metidos en el ayuno, estábamos tan involucrados, esperando, recibiendo, pasándolo de lo mejor, hablando con papá. Ya hasta se nos había olvidado. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué Dios quiere entonces que tengamos comunión con Él? ¿O por qué Dios quiere tenerla? ¿Por qué? Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Por qué Dios quiere tener comunión con nosotros? ¿Sabe por qué? Para recordarnos que usted y yo somos hijos de Él y que hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo primero que produce la oración es comunión. Cuando yo hablo con Dios, cuando yo le digo, papito, yo no puedo. Y le he contado que una vez en El Salvador, una hermana, yo orando, y me mandaron a decir de que yo, que por qué decía papito a Dios. Y que no, porque se oye muy, muy, como que yo estaba denigrando a Dios. Y yo, así con el amor espiritual de pastor, le mandé a decir, hermana, mi relación es esa, ¿y cuál es la suya? Y me gustó cuando el pastor el miércoles en el estudio bíblico explicó de que nosotros a Él lo tenemos que ver como papá y no andar con tantos rodeos inventando que usted va a hacer una gran pleitesía para poder llegar y hablar con Él y decirle, papá, aquí estoy. Porque Dios es lo único que te está diciendo, hijito, ¿cómo te fue ahora? Hijito, ¿cómo te sentís? Porque lo primero que produce la oración es comunión. Y la comunión produce fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. ¿Qué produce la oración? Produce comunión. Y la comunión produce fe. ¿Por qué? ¿Por qué usted se podría estar preguntando, pastor, pero ¿y usted por qué dice que la fe es producto de la comunión? Porque cuando usted pasa determinado tiempo, cuando usted le dedica tiempo a la oración, cuando usted le dedica tiempo a sus servicios de la semana, a sus servicios del día domingo, y usted pasa metido en las Escrituras de Dios, usted habla con el Señor, usted lo está conociendo al Señor, y usted sabe de qué es capaz Dios de hacer por usted. Recuerdo que estábamos en la cárcel allá de Mariona, en El Salvador, una cárcel común, donde entran solo las personas que han robado, extorsionado, pero no son de pandillas. Recuerdo que un día en culto estábamos ahí en una campaña, en uno de los sectores de la cárcel de Mariona, cuando el que estaba llevando la predicación dijo de que era por fe, la meditación era de la fe. Y esta persona inmediatamente se fue hacia su celda. Y cuando nosotros ya estábamos despidiéndonos, que ya nos íbamos, porque ya era tarde ahí en el sector, el Señor venía con una maleta. La puso a la par de la salida del sector donde él se encontraba. Y le preguntó el custodio, el seguridad que estaba ahí, le dijo, mira fulano de tal, ¿y para dónde va? Le dijo. Ah, pues ya voy para afuera, le dijo. No, le dijo, si a vos no te han mandado a llamar. Porque cuando alguien va a salir libre por el juez, aparecen aquellas personas que le llaman los gritones, que ellos llegan con un papelito y comienzan a decir, Luis Cambara, para afuera. Luis Cambara, para afuera. Y si Luis no está cerca, viene alguien y le dice, mira Luis, allá anda un gritón diciendo que ya vas para afuera, agarra tus tanates y te me vas. Entonces viene la gente, viene Luis contento que ya va para afuera. Pero a este no le habían dicho nada. Este señor agarró la maleta y la puso ahí. Llegamos nosotros al siguiente, a la siguiente semana, y vemos la maleta en la entrada de del sector. Y le digo yo, ¿y no la han movido? No, si todos los días este señor a buena mañana se levanta, se baña, agarra la maleta y la va a poner en la puerta del sector. Y eso, vos, le digo yo, es que como dijeron que era por fe, él pone la maleta esperando que ese día lo llamen para irse para afuera. Y yo dije, ah, qué bueno, dije yo. Pero mirá, le digo yo, y este hermano que no es el que pasa en ayuno, este hermano es, me dijo. Pero este hermano es el que da la medida. Este hermano es. Entonces este hermano sabe quién es Dios. Si este hermano sabe quién es Dios. Bueno, allá me tardé como 3 meses en entrar a Mariona porque teníamos que ver otras cárceles. Y cuando llegamos a Mariona, llegamos y lo primero que llegué buscando fue la maleta. Y ya no estaba. Y pregunto. Mira, abuelo. Y Luis ya se fue, le digo yo. No, y el hermano de la maleta ya se fue. ¿Qué pasó? ¿No la veo? ¿Está enfermo o qué? Porque de repente caen enfermos y como nadie los visita, pues pasan en las clínicas ahí por días. No, pastor, me dijo. ¿Se acuerda que ese hermano le cree al Señor? Me dijo, ¿sí? ¿Se acuerda que ese hermano pasa, es el que más pasa de rodillas ahí? Me dijo, con los grandes callos en su... Sí, le digo. Pastor, me dijo. Le comenzaron a decir el loco de la celda 5. No. ¿Y qué pasó? ¿De verdad se le cayó el tornillo de verdad o qué? ¡Pastor! Un día que lo estaban molestando, me dijo. ¡Qué loco! Cuando iba con la maleta, él con la maleta y le gritaban, ¡el loco! ¡El loco! Solo agachó la cabeza. Los mismos que le gritaron, ¡loco! Fueron los mismos que vieron que el siguiente día pasó el gritón diciendo, ¡fulano de tal para afuera! ¡Fulano de tal para afuera! Y cuando iba con la maleta, dicen que comenzó a decirles, ¡el loco hoy sí va para afuera! ¡El loco hoy sí va para afuera! Y todos se quedaron callados y vieron la mano de Dios, que realmente aquellos que lo conocen saben de lo que Dios es capaz. Y yo le pregunto, ¿de cuántas Dios nos ha sacado a nosotros? Entonces Dios quiere hacértelo recordar a través de la lectura bíblica, a través de la meditación, a través de la predicación. ¿Y cómo lo vas a lograr? A través de la comunión. Pero si no vienes, ¿cómo es que vas a tener fe? ¿Cómo es que tu fe va a estar activada, si lo quiere ver de esa palabra? ¿Cómo es que tu fe va a estar fuerte si no venimos pero ni a la iglesia? Si nos cuesta, nos cansa. Yo por eso le dije, hermano, la verdad que estos mensajes, pues, muchas veces a la gente no le gusta porque son confrontativos. Pero tenemos que poner los pies sobre la tierra. No podemos descuidarnos de la comunión, no podemos descuidarnos de la oración con Dios, porque Satanás está esperando ese día que a usted le dio sueño para comenzar a orar, para ver qué va a hacer, para meterle una patada al hígado. O un golpe al hígado, como dice el pastor que en boxeo le da. Y nosotros, es que me toca cansado, pastor. Es que aquí cuesta, pastor, en Canadá. No, si mire, a las 7 y a las 4 o 5 de estar ahí en el frío. Sí, es cierto. Pero ¿y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te abrió las puertas de Vancouver, de Canadá? No fue Dios. Les repito lo que dijo este teólogo Charles Spurgeon. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en los cielos. Pastor, ¿cuándo vamos a dejar de orar, papayito, hasta que te vayas? ¿Cuándo? Nunca. Hemos estado hablando, bueno, y esta semana se va a estar hablando de los diferentes tipos de oración. ¿Por qué? A manera que nosotros seamos una iglesia que está con las baterías puestas, que está lista para poder salir adelante. Lo primero que produce la oración es comunión, y la comunión produce fe. recuerdo que cuando, y disculpe que ponga esto, pero es lo que, como dice el pastor, esto es lo que uno ha vivido. Y cuando nosotros tuvimos, recuerdo que cuando tuvimos la pérdida de los hijos, hubo una hermana, hermanas ahí de la iglesia, me acuerdo que, de oración, yo sé que de oración. Y llegó la hermana un día con un, llegó y la abrazó a mi esposa y le dijo, mire hija, no se preocupe, no se preocupe. Y yo, mira que mi esposa más lloraba, no se preocupe, pues sí, lo que lo había perdido era ella. Y yo, no, no. Y de repente la cartera va sacando un par de zapatos de crochet, unos blanquitos así bien bonitos, con listón celeste, no, listón blanco. Y se los da, tómame, le dijo. No se preocupe. Y nosotros, no se preocupe. Y mi esposa lo guardó. Y nos fuimos para la casa. Llegamos a la casa y lo pusimos así arriba del televisor. Y comenzamos, bueno, de ¿qué es la fe? Pregunto, ¿qué es la fe? Fácil, creer en algo que no existe, como que ya lo va a tener. Hermanos, pasaron varios años, pero ahí anda ese bichito dando guerras. Ahí está. ¿A través de qué es la fe? A través de la comunión, a través de la relación, a través de todo lo que Dios nos corrige. De lejos, tal vez pueda usted percibir todo esto. De lejitos, sí, hermano, allá. Y el hermano fulano tal, ah, sí, viene de vez en cuando. Bueno, sí, de vez en cuando le va a llegar su milagrito. Mis hermanos, la fe de latín fides es la seguridad o la confianza en una persona. La fe es confiar en Dios todo el tiempo. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pastor, ¿y cuándo puedo retroceder? Cuando usted comience a enfriarse. ¿Y qué es eso? Cuando usted dice, no, hoy no, voy a ir el próximo. Mucha lluvia. Y aquí solo lloviendo pasos. Yo no creí cuando me dijeron, no creí, aquí solo lloviendo pasos. No podemos. Había un anuncio en El Salvador de baterías Rayo, allá por los 80, que salía un rey ahí con la reina y decía él, porque no se puede vivir sin Rayo. Ponte las pilas, Rayo Vaca. ¿Sabe lo que le diría yo hoy en esta noche? Porque no se puede vivir sin Cristo. Ponte las pilas, que aún es tiempo cristiano. No esperes a que el día llegue, al día malo llegue. Porque cuando las cosas están feas, hermano, hacer campañas de oración. El año pasado estuvo Gilson, si no me equivoco, ¿verdad, pastor? ¿Y cuántas personas habían alrededor en ese concierto? Como 2,000 personas en el concierto que no hicieron, pero yo creo que no hicieron ni la gran publicidad que iba a estar Gilson, porque acá de repente nos dijeron los jóvenes, miren, ya van para el concierto, y qué bueno, se fueron a escuchar Gilson. Y en una campaña de oración, ¿cuántos estuvieron, pastor? Ah, pues dice que como 30 nada más. Pastor, pero mire, yo estuve ahí alabando al Señor. Sí, estuvo ahí, gloria a Dios, por eso que hizo el esfuerzo de ir a eso. Pero y terminó el concierto, ¿y cómo regresaste a la casa? Y cuando llegas a la casa, te das cuenta que hay que pagar los biles, te das cuenta que el problema que dejaste en la mañana está peor de lo que lo dejaste. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios y le dices, Señor, ya no puedo. Señor, aquí está todo, esto es tuyo. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y tú dices, Señor, aquí está mi carga, esta es mi necesidad. Señor, gracias por una semana de campaña. Gracias, Señor, porque voy a hacer el esfuerzo de estar todos los días. Me estaban diciendo los hermanos, el pastor preguntó si iba a haber transporte. Me acaban de decir de que sí, que los hermanos de transporte ya se pusieron de acuerdo, que hasta transporte. O sea que no hay excusas para que usted no venga. Mire cómo es Dios de lindo. Pastor, ¿y van a cuidar niños? Va a haber cuidado de niños. Y si no hay maestros, yo me voy a cuidar niños también. Porque Dios lo que quiere es eso. Primero una comunión. Segundo, que usted crezca en su fe. Y después de crecer en su fe, Dios quiere que usted encuentre esperanza. Porque cuando hay fe, hay esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, el señor Martin Luther King dijo, si supiera que el mundo se acaba mañana, que ya dicen que viene un meteorito, que viene lo que venga, una bomba nuclear, si supiese que el mundo acaba mañana, yo, dijo él, hoy todavía plantaría un árbol. Pero ¿cómo logro yo la esperanza? A través de la comunión y a través de la fe. A través de la comunión y a través de la fe. Cuando yo tengo comunión con Dios, esto me produce fe. Puedo tener la esperanza que tarde o temprano saldré de mi desierto, de nuestro problema. El problema es cuando no hemos experimentado una comunión y una fe. Y eso es lo que he querido hablar en esta noche. Alguien puso en las redes sociales una imagen donde decía que los días miércoles de estudio bíblico estaba una puerta y los días de avivamiento, de adoración, estaba al otro lado, otra iglesia. 5,000 personas entrando al día de adoración, al día de avivamiento, pero al día donde había oración y había estudio, solo iban 2 personas a entrar. Parecería risible, pero es una realidad que se está viviendo en la mayoría de iglesias. Cuando usted le dice a la gente, hermano, vamos a orar, le voy a dar permiso que pueda abrir los ojos, pero así rapidito. Y va a ver que más o dos van a estar así. Y usted dice, están diciendo amén, dice amén, pastor. Ya están cabeceando. Hermano, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo ha estado tu esperanza en estos días? Es triste escuchar en el pueblo cristiano cuando te dicen que ya no hayan que hacer. Es triste escuchar cuando dicen, mire pastor, fíjese que este problema para mí no tiene solución. Es triste. Efesios capítulo 6, versículo 10. En adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Estábamos entrando el primer día a la cárcel de máxima seguridad de la pandilla 18 en El Salvador. Iba un pastor muy amigo mío, íbamos a buscar a la persona que estaba haciendo reuniones adentro de la cárcel. Nos habían dicho que querían apoyo de la iglesia y nos fuimos a meter a la cárcel. Recuerdo que cuando comenzamos, llegamos, la revisión normal de los custodios, con seguridad y todo. Pasamos el primer sector, iba un custodio adelante de nosotros, otro atrás. Cuando llegamos al sector de las canchas de básquetbol, de fútbol, el custodio nos abre la puerta. Nosotros, bueno, pasamos, ya vienen ellos, comenzamos a pasar. Y cuando comenzamos a caminar, vimos que los custodios habían quedado ahí adentro. Y nosotros, en medio de todos los pandilleros. Hermano, yo no sé si a usted ha visto bailar, ya creo que ha murido Resorte, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cómo bailaba Resorte? Así me temblaban las piernas. Y comienzan los pandilleros a hacernos un círculo. Y comienzan a estarnos viendo de pies a cabeza. Y yo, como todo, usted ya ha visto los grandes evangélicos, ¿va? O evangélicos. Poniéndome la Biblia aquí, ¿va? Para que vea que era cristiano. Antes de entrar, era ley que teníamos que orar para que Dios nos protegiera dentro de la cárcel. Y ya cuando estaba yo en medio, que ya tenía como aquellos 20 pandilleros, y el otro pastor tenía otros 20 porque nos estaban llevando a lugares separados. La comunión, la fe, me llevó a la esperanza. Si a Daniel lo cuidé en medio de los leones, si aquellos estuvieron en el foso de fuego, también voy a estar contigo. Hermano, de repente en medio de todos los lobos, venía apareciendo el hermanito. Hermanos, y nosotros yo casi hasta lo beso cuando lo vi. Aleluya, dije yo. ¿De cuántas nos ha sacado Dios? ¿Y de cuánta nos va a sacar Dios? Lo único que tenemos que hacer es estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Y si Dios ha preparado toda esta semana para que lo busquemos en adoración, hermano, haga lo posible por estar toda la semana. El bien, ya le dije, no es para nosotros. El bien es para usted. Si solo oramos cuando estamos en problemas, estamos en problemas. Eso lo dijo alguien anónimo. Si solo oramos cuando estamos en problemas, estamos en problemas. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... Mañana quizás usted ya venga de camino para acá y le van a decir, fíjate que tenés que trabajar hora extra. Y usted diga, ahorita me van a querer bien. Justo lo que me hacía falta para el mes. Pero hasta en eso puede estar jugando el diablo con nosotros. Ay, papá, fíjate que me duele el cuerpo, su bebé, su niño, su niña. Y usted diga, Señor, tú sabes que tengo que estar en la casa. Yo le aseguro que si usted se viene así y todavía se trae a su hijo o su niño enfermo, Dios aquí puede hacer el milagro. Porque va a haber la intención, porque Él va a ver el esfuerzo que usted está haciendo, porque usted aquí no ha venido a buscar hombres. Yo le decía al pastor ahora cuando dijo, ¿y va a predicar el hermano Emerson en la noche? No le diga, pastor, no van a venir, le digo yo. ¿Sabe por qué? Porque muchos buscamos al hombre y no a Dios. Y el que pagó en la cruz del Calvario, ¿sabe quién fue? Jesucristo, el que merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a orar. Padre, gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos des la fuerza, Señor, el discernimiento, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, redarguirnos, que debemos de buscar más de ti. Señor, produce en nosotros esa comunión, esa relación, ese compañerismo, Padre. Ayúdanos, Señor, a ya no ser cristianos que solo venimos a cumplir con un día, a ya no ser solo cristianos que pasamos el tiempo, sino realmente aprender a conocerte, Señor. Danos hambre y sed de ti, Padre, para que la comunión pueda producir fe en nosotros. Una verdadera fe al conocerte, al buscarte en la palabra, darnos cuenta lo poderoso y majestuoso que tú eres, Señor. Gracias, papito. Gracias por la vida eterna. Gracias por guardarnos. Y gracias por darnos esperanza. Gracias porque la oración produce comunión, fe y esperanza. Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios mío, que esta semana que vamos a tener de clamor y poder, interceder los unos por los otros, orar por esas peticiones, orar por nuestros hijos, orar por esas respuestas, orar por esos imposibles, que esta semana, Señor, tu mano, tu voluntad, Señor, se pueda mover. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que Vancouver pueda notar lo que somos como iglesia. Que Canadá pueda darse cuenta que somos una iglesia de oración. Una iglesia que busca de tu rostro. Muchos caminaron contigo, dice la palabra. Amigos, ayúdanos, Señor, a caminar bajo tu voluntad. Amigo, usted que está acá por primera vez con nosotros, Dios quiere ser tu Salvador y Señor. Podemos orar ahorita por los milagros, pero hay un milagro que es sobre todo milagro, el de la vida eterna. Ese que solo Jesucristo lo da. Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Dios quiere que lo conozcas. No la religiosidad, no la religión. Porque Él no es religión. Dios quiere tener una comunión contigo. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, este es el día. Esta es la noche. Ponte de pie. Levanta tu mano, ahí está un hermano, un diácono que con gusto va a orar contigo y por ti para recibir a Cristo. No te equivoques, esto no es un cambio de religión, amigo, no te equivoques. Esto es comunión. Él, ¿desde cuándo te estaba llamando? ¿Desde hace cuánto te ha buscado, mandándote amigos, compañeros, familiares? Ya no lo ignores más. Porque mañana podría ser demasiado tarde. Recibe a Cristo. Recíbelo. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te pedimos que todo lo que se habló en el transcurso del día, Padre, podamos atesorarlo en nuestra mente y corazón, pero sobre todo ponerlo en práctica. Llévanos con bien, Señor. Permítenos llegar hasta nuestros hogares. Y que el día de mañana, Señor, y que toda esta semana sea una prioridad estar en tus atrios. Gracias, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.